Mier Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Stereo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Como todos los días, a esta hora ya estamos listos para llevar a usted lo más importante de la información del Estado de México, del país y del mundo, en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. El secretario de Economía anuncia una inversión de cerca de 5 mil millones de dólares de Cloud HQ o HQ para la creación de centros de datos de inteligencia artificial. Genaro N., alias El Silencio, jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, es detenido en Uriangato, Guanajuato, por elementos de seguridad federal, estatal y de las Fuerzas Armadas. Los 38 seguidores de La Luz del Mundo, que fueron detenidos ayer, aparentemente en un campo de adiestramiento tras un operativo en coordinación de fuerzas federales, pues rinden su declaración. En Temoaya, tras una denuncia ciudadana, cuatro cuerpos fueron encontrados en un coche abandonado en la comunidad de Cinco Palos. Tome usted nota, a partir del 1 de octubre, las laterales de la autopista México-Puebla operarán en un solo sentido, la lateral sur hacia Puebla y la lateral norte hacia la Ciudad de México. Tras la confirmación de tres casos de sarampión en Naucalpan y Tlalnepantla, la Secretaría de Salud mexiquense informó que aumentó la demanda de vacunas para evitar esta enfermedad. Viviendas de municipios del sur del Estado de México resultaron afectadas a los desbordamientos de los ríos Amanalco y Lerma provocado por las intensas lluvias. En Acapulco, Guerrero, un hombre perdió la vida al ser arrastrado por el río Papagayo, precisamente también por las intensas lluvias que inundaron el municipio. Tres muertos y un lesionado deja la explosión de un taller clandestino de pirotecnia en Santiago de Anaya, en el estado de Hidalgo. En información deportiva, se dio a conocer que la selección mexicana enfrentará a Argentina, me refiero al fútbol, y a Messi en un partido de preparación en junio de 2026, 15 días antes de que inicie la Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos. Todo esto y más aquí en unos instantes. Pues ya estamos listos, todo el equipo de la tercera emisión de Línea de Alta Tensión, para compartir con usted lo más importante de este miércoles 3, de este miércoles, hoy es, ya perdí la cuenta, que es 20, ¿qué? 25, aquí me ponen 3 de septiembre, pero es 25 de septiembre. Y bueno, vámonos con la pregunta del día de hoy. ¿Qué opina sobre el impacto de la inteligencia artificial en su vida diaria? Denos sus comentarios al 55-72-10-11-40. ¿Qué opina sobre el impacto de la inteligencia artificial? Primero habría que ver qué tanto sabe la gente de la inteligencia artificial, si dentro de sus actividades cotidianas, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, pues la inteligencia artificial ya es una realidad, ¿no? La utilizan para consultas, para trabajos. Algunos pues se pasan y abusan en algunas empresas de cierto tipo de servicios o productos. La inteligencia artificial también es una realidad, pero en la vida diaria, ¿considera usted que la inteligencia artificial está teniendo alguna presencia importante? Envíenos sus comentarios al 55 72 10 11 40. También le damos a usted, como siempre, nuestras frecuencias, plataformas y redes para que nos escuche y participe con nosotros. En Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7, Tulancingo Hidalgo 97.1, Querétaro 103.1, San Juan del Río Querétaro 93.1 y en el 1510 de la amplitud modulada en Guadalajara, la capital de Jalisco. Por supuesto, estamos en la red www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, Estamos también en Facebook Live y puede descargar o escuchar este episodio en Spotify más adelante. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con la información del día de hoy. Viridiana Ruiz, tú tienes la información sobre Genaro N. alias El Silencio. En un momento vamos a ir contigo. Vamos primero con Sebastián García para que nos dé el seguimiento, la actualización de estos 38 seguidores de La Luz del Mundo que fueron detenidos ayer haciendo prácticas. Decían que en un campo de adiestramiento, pero en realidad pues, se ve que estaban en la calle. Traían uniformes tácticos, las armas que llevaban eran imitaciones, lo cual entiendo que también es un delito. Les preguntaron que qué hacían, dijeron que se preparaban para el fin del mundo, cuando en realidad lo que se dice es que estas personas son agentes de seguridad o escoltas para resguardar a los líderes de esta iglesia, que estaba leyendo que tiene presencia en más de 40 países en todo el planeta, y su líder, Joaquín Nason, que está preso 16 años por delitos sexuales en contra de menores, y que le dieron 16 años porque tontamente los fiscales que llevaban el caso se guardaron algunas cosas, y de repente este señor y sus abogados hacen un acuerdo, se declaran culpables, y entonces al juez para lo único que le alcanza es para darle 16 años. Cuando a este tipo le debieron de haber dado cadena perpetua, aunque ahora está enfrentando otros procesos en Nueva York por tráfico de menores para fines sexuales, pero todos estos seguidores, digo, no sé si todos, pero ya sabe usted que en estas iglesias o en estos cultos, que en muchos casos son considerados como sectas, estos sujetos pues son fanáticos. Ellos le creen al líder lo que les diga. No importa las denuncias que haya, las sentencias que haya, ellos piensan que él es efectivamente el apóstol de Jesús en la tierra y siguen al pie de la letra sus enseñanzas, porque él sigue desde la cárcel, sigue controlando esta iglesia que heredó de su padre y que ahora el hijo también detenta, y que en ambos casos los tres, el hijo, el actual y el padre, han sido acusados por delitos sexuales, por trata de menores. Y además es una red que genera grandes cantidades de dinero, tiene su sede en Jalisco, incluso hay legisladores locales y federales, hay un senador por Jalisco que dice que esta detención de estas personas, pues que es puro teatro, que es puro cuento. Y uno se pregunta, ¿cómo llegan al Senado, al Congreso y a puestos de administración pública personajes ligados a esta iglesia cuando se supone que vivimos en un estado laico? Son muchas preguntas que hay que contestar, pero bueno, vamos contigo, Viridiana, tú tienes más información.
Gracias, te informo que un operativo conjunto de la Guardia Civil, Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales permitió la detención de 38 seguidores de La Luz del Mundo en un campo de adiestramiento en Vistahermosa, Michoacán, municipio cercano a Jalisco. Los hombres vestían ropa táctica tipo militar y aseguraron ser parte de Jacer, un grupo encargado de proteger a líderes, templos y propiedades de la congregación. Durante la acción se decomisaron una pistola calibre 9 milímetros, 19 armas de plástico, cuchillos, chalecos tácticos y radios. Los detenidos, entre ellos un hombre de nacionalidad estadounidense, dijeron estar preparándose para el fin de los tiempos y realizaban entrenamientos en una zona donde tienen presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las detenciones se producen días después de que Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, se declarara no culpable ante una corte federal en Nueva York de delitos como conspiración, tráfico sexual y explotación infantil. Los 38 arrestos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Es la información. Regreso contigo.
Bueno, una disculpa. Había presentado a Viridiana Ruiz, es Sebastián García, porque dije, ¿a poco ya le cambió la voz? Ya la tiene muy ronca, pero no, era por supuesto Sebastián. Bueno, le comentaba a usted de que en una operación coordinada entre fuerzas federales y estatales detuvieron a Genaro N., conocido como El Silencio o El Manotas, señalado como generador de violencia en los estados de Michoacán y Guanajuato. El anuncio fue hecho por Omar García Harfuch, secretario de Protección Ciudadana, quien detalló que la captura ocurrió en el municipio de Uriangato, Guanajuato, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. De acuerdo a la información, el silencio está vinculado con el secuestro de dos agentes federales en Álvaro Obregón, Michoacán, el pasado 4 de septiembre, hecho por el cual existen carpetas de investigación en su contra. Se le atribuyen también delitos como homicidio, robo en cajeros automáticos, narcomenudeo, extorsión y privación ilegal de la libertad, pues toda una fichita. Los informes señalan que Genaro N. fue considerado como el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona del Bajío Cuitzeo, que abarca las zonas limítrofes de Guanajuato y Michoacán. Se dice que coordinaba extorsiones a comerciantes y choferes, además de tráfico de drogas, robo de vehículos y ejecuciones. La captura, dice Omar García Harfuch, fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron su ubicación en las calles de Uriangato, en donde fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. Bueno, esta es una prueba más del cambio en la estrategia de seguridad entre el gobierno de Sheinbaum y el gobierno de López Obrador. Seguramente López Obrador está muy enchilado ahí en su rancho con todo lo que sale todos los días, porque ahora, como él ya no es el presidente y ya no controla la agenda mediática ni las mañaneras, pues no tiene forma de salir a defenderse. Podría hacerlo, pero pues no lo hace por razones obvias. Yo me imagino que debe estar muy, muy enchilado viendo cómo Sheinbaum hace una diferenciación clara entre su estrategia y la de la actual presidenta. Obviamente la presidenta trata de decir que esto no es verdad, que lo único que han hecho es reforzar la inteligencia, pero que la estrategia de aviso, lo cual no es verdad. O sea, ¿hasta cuándo se va a sacudir Sheinbaum la sombra y el peso de López Obrador? Ya va a cumplir un año. Y ahí siguen incrustados en su gobierno toda la herencia que le dejó López Obrador. Jesús Ramírez Cuevas como coordinador de asesores, Rosa Isela como secretaria de Gobernación, la secretaria del Bienestar, el secretario del Trabajo. Ya afortunadamente pudo hacer cambios en la Secretaría de Hacienda. Todo el sector ambiental depende prácticamente directamente de las personas que ella puso, salvo Alicia Bárcena, que también pues viene de la administración de López Obrador. Pero pues hasta cuándo la presidenta, me imagino que va a ser para ella muy complicado y muy incómodo tener que estar lidiando todos los días con la herencia que le dejó López Obrador, con los casos de corrupción, el tema del huachicoleo fiscal, el tema de la barredora, los muertos, los desaparecidos, la falta de medicamentos, la falta de inversión en el sector educativo, etcétera, etcétera, y tener que estarlo defendiendo, ¿no? O tratar de defenderlo, o tratar de que no se enoje y tratar de llevar la fiesta en paz. Me imagino que debe ser muy, muy complicado para Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos ahora con Ian Carrillo, porque en el municipio de Temuaya, tras una denuncia ciudadana, encontraron cuatro cuerpos en un vehículo abandonado.
Cuatro cuerpos con impacto de bala fueron encontrados dentro de un automóvil abandonado en la comunidad de Cinco Palos, en el municipio de Temuaya, Estado de México. El hallazgo se realizó la mañana de este miércoles, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre el vehículo sospechoso. Elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército llegaron al lugar, donde confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las diligencias para el levantamiento de los cuerpos e investigación de los hechos. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y de los responsables. La alcaldesa Berenice Carrillo aseguró que se reforzará la seguridad en la región y que se mantiene la coordinación con autoridades estatales y federales para atender la violencia. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bien, vamos a una pausa y enseguida continuamos. No se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 25 de septiembre del 2025. El Senado de la República aprueba la reforma para combatir la extorsión. Fue por unanimidad en el Pleno de la Cámara de Senadores quien se aprobó en el dictamen por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión. En más información, Fernando Chico Pardo adquiere el 25% de Banamex. Desde el 2022, Citigroup anunció la venta de la marca Banamex. Las carteras de consumo, empresariales, infraestructura, licencia de operaciones y piezas del fomento cultural. Vamos ahora con periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Aumentarán 20% las inversiones de China en el Estado de México. El diputado Josué Hernández encabezó la segunda reunión del Congreso mexiquense con delegados de la provincia de China. El legislador se pronunció porque el comercio entre ambas entidades sea una herramienta para generar prosperidad compartida, empleo digno y bienestar social en sus comunidades. En más información, Ley Nicole. Buscan prohibir cirugías estéticas a menores. El senador José Manuel Cruz Castellanos refirió que es necesaria una regulación robusta en materia de procedimientos estéticos.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos de regreso, 15 horas, 3 de la tarde, 22 minutos. Le repito la pregunta del día de hoy. ¿Qué opina sobre el impacto de la inteligencia artificial en su vida diaria? ¿Realmente hay algún impacto? ¿Lo conoce usted? Envíenos sus comentarios al 55-72-10-11-40. Recuerde que podemos recibir mensajes de texto y también mensajes de audio. Mire, pues siguen las intensas lluvias. Han causado problemas en varios lugares de la República Mexicana. Por el huracán Arda en los estados del Pacífico Norte mexicano, en el Estado de México más adelante vamos a tener el reporte, pero desafortunadamente en Acapulco un hombre murió, fue arrastrado por el río Papagayo, las lluvias que inundaron este municipio. Antonio Soriano tiene más.
Este jueves llega con lluvias intensas en el centro y sur del país y con secuelas visibles en zonas costeras en la Ciudad de México y el Estado de México. Después de varias jornadas con lluvias fuertes, hoy se pronostica cielo medio nublado en la mañana y lluvias puntuales muy fuertes por la tarde y noche, acompañadas de tormentas eléctricas, posible caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Las autoridades mantienen vigilancia en alcaldías como Iztapalapa, Álvaro Obregón, Xochimilco y Milpa Alta, donde podrían darse encharcamientos y cortes viales. El fenómeno Narda, aunque su centro ya se aleja del litoral, sigue enviando humedad hacia el interior y mantiene el mar agitado. En Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, sus bandas nubosas provocan lluvias muy fuertes con actividad eléctrica y oleaje elevado. Se pide extremar precauciones a embarcaciones menores y pobladores costeros. En Acapulco, Guerrero, las lluvias ligadas a Narda y el temporal dejaron daños severos. Se reportaron inundaciones en al menos 15 colonias, corrientes de hasta un metro y medio en calles suburbanas, un hombre arrastrado por el río Papagayo que perdió la vida, derrumbes y caídas de árboles, e incluso la presencia de un cocodrilo en zonas urbanas. En la costera Miguel Alemán se documentaron corrientes que superaban las banquetas y obstruían la vialidad. Autoridades locales activaron operativos de limpieza y rescate para restablecer servicios. A nivel nacional, el frente frío número 4 y la onda tropical que avanza por el sur del país provocaron lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, mientras que en el norte y noreste tienen temperaturas altas con chubascos aislados, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Y lo mismo, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Lerma y Amanalco en varios municipios del sur del Estado de México. Varias viviendas resultaron afectadas. Sobre esto nos habla Daniel Pérez.
Hola, Las fuertes lluvias en el sur del Estado de México provocaron el desbordamiento del río Amanalco, afectando varias viviendas, principalmente en la zona centro del municipio. Autoridades locales informaron que no hubo personas lesionadas, evacuadas ni pérdidas humanas. Desde la madrugada, personal del Ayuntamiento de Amanalco, Protección Civil Estatal y Seguridad Pública realizan recorridos para evaluar los daños y llevar a cabo un censo de las casas afectadas. Además, la Comisión del Agua del Estado de México trabaja con el Grupo Tlaloc y equipo especializado para disminuir los niveles de agua estancada y apoyar en la limpieza. En Lerma, vecinos de la colonia Tomapa, en San Pedro Tultepec, reportaron que sus viviendas y calles permanecieron inundadas varios días debido al desbordamiento del río Lerma. Aunque en la zona participan autoridades municipales, la Guardia Nacional y personal estatal, los habitantes exigen una solución definitiva, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, pues eso allá en el Estado de México. También en Tlalnepantla, para prevenir accidentes durante esta temporada de lluvias, 5 colonias consideradas de alto riesgo, pues están siendo inspeccionadas por el área de Protección Civil.
Protección Civil de Tlalnepantla realizó recorridos de inspección y mitigación en 5 colonias consideradas de alto riesgo por deslaves con el objetivo de prevenir accidentes durante la temporada de lluvias. Los trabajos iniciaron en el Cerro del Chiquihuite, donde en 2021 se registró un colapso que afectó viviendas. Ahí, brigadas y especialistas verificaron la estabilidad de los taludes y aplicaron medidas para reducir riesgos. Posteriormente, las inspecciones continuaron en colonias como Ampliación Arboledas, donde se retiró material rocoso que representaba peligro, y en Lázaro Cárdenas, primera sección, donde no se detectaron desprendimientos inminentes. También se revisaron zonas como La Cantera, que recientemente presentó un deslave, así como otras comunidades cercanas a laderas. La titular de Protección Civil Municipal, Mara Pamela Arreguín Vázquez, informó que por instrucción del presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, se mantendrán recorridos permanentes en estas áreas. Con estas acciones se busca anticiparse a posibles emergencias y salvaguardar a las familias que viven en zonas vulnerables, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Y bueno, mira, ahí se firmó un convenio entre la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con las autoridades de la Ciudad y el Estado de México, Hidalgo y Morelos. ¿Para qué? Bueno, pues van a actualizar el ordenamiento territorial en la zona metropolitana del Valle de México, que es una de las zonas más pobladas del país y de las de mayor crecimiento. Buscan también tener un nuevo consejo metropolitano que garantice la coordinación intergubernamental. Es muy importante que exista esto, no solo de los estados, sino sobre todo de los municipios, que son los que tienen los permisos y todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano. La idea, como le decía, es actualizar el programa de ordenación en la zona para, pues, regular y normar cómo se expande y se transforma la región. El acuerdo firmado por las autoridades de los 4 estados, entre ellos Alejandro Encinas, quien es secretario de Planeación de la Ciudad de México, Carlos Jesús Maza Lara, de Desarrollo Urbano del Edomex, Alan Dupré Ramírez, de Desarrollo Sustentable en Morelos, y representantes de SEDATU, como el subsecretario Víctor Hugo Hoffman y la directora general Marta Pérez. Mire, ojalá realmente sirva, porque estamos llenos de convenios, de acuerdos, de proyectos, de programas, de ordenamientos, leyes, normas, reglamentos, pero pues no se aplican. Nadie los observa, y quienes los violan, pues muchas veces, precisamente gracias a la corrupción, salen libres y hacen lo que se les da su gana. Y por eso crecen las ciudades de manera irregular, invaden terrenos, fraccionan, venden, la gente compra de buena fe, después hay presión social, les meten calles, avenidas, luz, agua, drenaje, etcétera, pero no hay esos, etcétera. Y así ha crecido prácticamente la Ciudad de México en la periferia y, por supuesto, los municipios del Estado de México, Ecatepec, Naucalpan, etcétera, etcétera. Ojalá, de verdad, ojalá esto sirva para algo. Bueno, vamos con más información. Ayer se dio a conocer, a esta hora, se confirmó, ya había un rumor, pero no estaba confirmado, que Ferdo, que ya no es tan chico, tiene ya más de 70 años, un empresario mexicano muy exitoso a lo largo de su carrera. Actualmente una de sus empresas es operar el aeropuerto de Cancún, que es uno de los más importantes, el de Puerto Rico y algunos otros. Bueno, pues finalmente adquirió el 25% del grupo financiero Banamex, una operación valuada en 42 mil millones de pesos. Se lo compra a Citigroup, que aunque ya Banamex se había separado de Citi, precisamente para ir preparando esta venta, ahora Fernando Chico Pardo será el presidente de Banamex, que pues cuando Citi lo compró era el segundo grupo. Y después, pues yo creo que lo descuidaron, no le dieron la importancia que tenía. Citigroup es un grupo muy grande a nivel global. Y hoy Citigroup debe estar, no sé, quinto, sexto, por ahí, pero muy, muy abajo de BBVA, de Banorte y Santander. Así es que qué bueno que el banco regrese a manos mexicanas, y ojalá que esto pues genere muchas cosas positivas para sus clientes y derechohabientes. Tú tienes más sobre esto, Viridiana, cuéntanos.
En una jugada clave para el sistema financiero mexicano, el empresario Fernando Chico Pardo adquirió el 25% del grupo financiero Banamex, operación valuada en 42 mil millones de pesos, es decir, alrededor de 2.300 millones de dólares. Chico Pardo, reconocida por su trayectoria en Wall Street y por su presencia estratégica en sectores como puertos, aeropuertos y banca, se convierte así en socio clave del banco mexicano, justo cuando Citigroup continúa con su gran plan de desinversión en el país. La operación contempla la compra de más de 520 millones de acciones ordinarias a un precio de 0.80 veces su valor contable y 0.95 veces el valor contable tangible, de acuerdo con estándares mexicanos. La directora de Citi, Jane Fraser, destacó que esta transacción marca una relación estratégica de largo plazo entre el banco estadounidense y el empresario mexicano, al concentrarse la compra prevista para la segunda mitad de 2026. Una vez cumplidos los requisitos regulatorios, Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración de Banamex, mientras que Manuel Romo seguirá al frente como director general, garantizando continuidad operativa. Desde que se anunció la venta de Banamex en 2022, varios grupos como Banorte, Banco Azteca e Inbursa intentaron adquirirlo, pero la complejidad del proceso y la intervención política influyeron en la decisión final, informó para Noticias Milev, Viridiana Ruiz.
Bueno, pues falta que Citigroup venda el otro 75% de sus acciones, pero bueno, pues ahí van. Recuerde que López Obrador decía que lo querían comprar, que era una pésima idea. Lo único que hizo fue mosquearle la venta a Germán Larrea de Grupo México, quien estaba ya dispuesto a soltar el dinero, y se metió López Obrador en otra de sus venganzas personales, en este caso contra Larrea, para evitar que comprara el grupo. Bueno, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, anunció una inversión de cerca de 5 mil millones de dólares de la empresa Cloud Headquarters para la creación de centros de datos de inteligencia artificial. Así lo señaló.
Esto va a construir como una carretera para todo lo que significa inteligencia artificial en México. Para darnos una idea, cuando utilizamos ChatGPT, cuando utilizamos nuestro celular, los vuelos de los aviones, el servicio de tu refrigerador, si lo tienes conectado a internet, todo eso depende de centros de datos como el que ahora nos va a presentar, y hace posible que la nueva economía que vamos a vivir en sus próximos años, vinculada a inteligencia artificial, México tenga la carretera necesaria. Estamos construyendo como la carretera y los puentes para que pueda funcionar esa nueva economía. Entonces, es una inversión de 4.8 billones de dólares.
Bueno, pues qué bueno que haya inversión. Ahora, fíjense, es interesante ver los datos porque buena parte de la inversión que hay es reinversión de utilidades de empresas que les está yendo bien, que amplían sus fábricas, sus instalaciones. El problema es que no se está generando más empleo formal. ¿Por qué? Porque estas empresas, precisamente a través de la automatización, a través de la inteligencia artificial, lo que hacen es automatizar todo. Y aunque inviertan más, pues lo que hacen es robotizar muchas de estas industrias y no se generan, desafortunadamente, más empleos directos. Así es que bienvenida a la inversión, pero ojalá venga acompañada de la generación de empleos. Vamos a una pausa y al regresar le diremos a partir de cuándo van a estar cerradas a los carriles de la autopista México-Puebla, los carriles centrales.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neira, entregó la segunda etapa de pavimentación de la calle del Taller, cumpliendo un compromiso con los vecinos del barrio San Isidro. La obra incluyó la rehabilitación de 290 metros lineales de vialidad, la aplicación de asfalto, construcción de guarniciones y banquetas, así como la instalación de un registro fluvial y la reparación de tomas domiciliarias de agua potable. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México completó la integración de su órgano de administración judicial con el nombramiento del magistrado Hernán Mejía López, designado por el Poder Legislativo para un periodo de 6 años improrrogables. El órgano está compuesto por 5 integrantes, 3 del Poder Judicial y 1 del Ejecutivo y 1 del Legislativo. La designación de Mejía López se aprobó con 71 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención durante la sesión del pleno del miércoles. Entre enero y agosto de 2025, los delitos de alto impacto en el Estado de México registraron una disminución significativa, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La extorsión cayó 26% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Otros delitos que mostraron reducción incluyen homicidio doloso, secuestro, robo violento a transportistas, hurto de transporte público con violencia y robo a negocios con violencia. Del Estado de México se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Bueno, mire, me da gusto informarle que hoy la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental y la Agencia Ambiental Sin Fines de Lucro, ECOCE, anunciaron compromisos conjuntos para fortalecer el programa Mercado de Trueque, un espacio que fomenta la cultura del reciclaje para evitar que miles de toneladas de residuos lleguen a los rellenos sanitarios y promoviendo la responsabilidad ambiental entre la ciudadanía. De esto le voy a hablar más adelante, pero qué bueno que se siga fortaleciendo precisamente esta, pues, la información y el desarrollo hacia una verdadera cultura del reciclaje. Este convenio fue firmado por Julia Álvarez y Casa, quien es la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, y Jorge Terrazas, quien es el director general de ECOCE. Bueno, le comentaba a usted, ponga atención, que a partir del 1 de octubre las laterales de la autopista México-Puebla van a operar en un solo sentido: la lateral sur hacia Puebla y la lateral norte hacia la Ciudad de México. Fíjese qué interesante, yo hubiera pensado que son laterales, o sea, yo pensaba que la autopista era de oriente a poniente, pero aquí me dicen que es de norte a sur. Vamos al reporte.
El Ayuntamiento del Valle de Chalco anunció que a partir del 1 de octubre las laterales de la autopista México-Puebla operarán en un solo sentido, la lateral sur hacia Puebla y la lateral norte hacia la Ciudad de México. La medida, explicó Marbella Gómez Ibarra, directora de movilidad, busca mejorar la circulación y reducir accidentes viales en la zona. La decisión ha generado polémica entre conductores locales, quienes señalan que los carriles laterales se han utilizado históricamente en ambos sentidos y que el cambio podría complicar la movilidad, especialmente en áreas con tianguis y retornos limitados. Usuarios han advertido que el ajuste afectará a las rutas habituales y el transporte público, como las combis y troles. La autopista México-Puebla fue ampliada en 2016 en el tramo de Valle de Chalco, aumentando de 6 a 12 carriles como parte del plan de conectividad para el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Desde entonces, los carriles laterales funcionaban en doble sentido y ahora el cambio busca reorganizar el tránsito bajo criterios de seguridad y eficiencia vial, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Bien, le comento, estamos a unos días, horas prácticamente, de que se cumplan 11 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y López Obrador, que los utilizó primero como opositor para golpear a Peña Nieto, haciéndole creer a todo mundo que era un crimen de Estado, como si hubiera sido ordenado por la Presidencia de la República, en la que, por cierto, en ese entonces, el que fue secretario de Marina, el tío de los guachicoleros, pues era el encargado de la zona naval en Guerrero. Y García Harfus, si mal no recuerdo, era delegado de la Policía Federal también en Guerrero. Pero López Obrador utilizó este caso para golpear en ese momento a Peña Nieto y al PRI de cara a la campaña del 2018, y lo consiguió, le fue muy bien. No solo eso, se aprovechó de los familiares de los normalistas, de los padres, de las madres, los familiares, para hacerles creer que él los iban a encontrar. Alejandro Encinas dijo que había incluso indicios de que estaban vivos, lo cual me parece una infamia. Los utilizaron. Alejandro Encinas prácticamente no llegó a nada. Trataron de tirar la verdad histórica, y la nueva verdad histórica que ellos crearon pues es muy parecida a la anterior. ¿Por qué le digo esto? Porque esto molestó a tal grado a los familiares y a los representantes de los normalistas que pues arremetieron varias veces contra López Obrador. No lo bajaron de mentiroso, de aprovechado. Y recordará que hace un año secuestraron un vehículo y fueron a golpear una de las puertas de Palacio Nacional, una de las puertas de la calle de Morena, tomando por sorpresa, para que vea usted la eficiente vigilancia que tenía Palacio en ese momento. Bueno, pues hoy no se midieron, porque no solo protestaron frente al campo militar en la alcaldía Miguel Hidalgo, sino que secuestraron un camión, parece de una mudanza de la empresa Ashehit, y en reversa lo impactaron contra la puerta principal del acceso militar. ¿Cómo se atreven a hacerle eso a los militares? ¿Usted cree que si usted o yo o cualquiera hacemos eso, salen y literalmente nos balacean ahí en la puerta? O sea, la respuesta hubiera sido brutal. Bueno, pues en este caso no pasó nada. ¿Por qué? Pues porque hay impunidad y hay una falta de respeto a las autoridades militares, cuya imagen, y ahora desafortunadamente y tristemente los de la Marina están muy venidos a menos por el tema del huachicol fiscal, pero esto nos demuestra, como diría el clásico, que ya no hay temor de Dios, ¿no? Ya no hay temor a nada, no hay temor, no hay respeto a los militares, y hoy van, y pues si usted ve los videos, están en redes, ahí podrá ver cómo esta mudanza golpea violentamente la puerta principal del acceso militar y la derriban. Las imágenes están circulando en redes sociales y se observa cómo golpean la reja metálica y después activaron explosivos y petardos. El camión quedó parcialmente incendiado mientras algunos manifestantes realizaban pintas con consignas como Ayotzinapa vive más 43. Sobre la fachada militar, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino después de casi 20 minutos. ¿Y los militares? O sea, llegaron los bomberos para contener el fuego. Por supuesto, no hay detenidos, lo cual habla de la impunidad que se vive en nuestro país, aquí en la ciudad de México. Verdaderamente lamentable lo que vivimos. Cuando nos hablan de que somos una ciudad, un país de derechos, de respetos, de no sé qué, puro cuento. Antes del momento más violento del acto, en el mitin, padres y madres de los desaparecidos exigieron que no se descarte la línea de investigación que apunta al ejército mexicano. Había evidencias que encontró Encinas y que López Obrador no quiso que se dieran a conocer. Eso generó unas diferencias graves entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional. Y finalmente Encinas, pues literalmente se vio obligado a renunciar porque nunca tuvo el apoyo de López Obrador para llegar hasta sus últimas consecuencias. Y hoy exigen, entre otras cosas, que se extraditen a los mexicanos que estuvieron involucrados en esta investigación, entre ellos Tomás Cerón, quien, como usted sabe, está en Israel desde hace varios años, y como no hay convenio de extradición, pues allá sigue, igual que el otro mexicano que está también allá acusado de acoso sexual y de violación, me refiero a Andrés Roemer, el ex embajador Roemer. Así es que, bueno, pues así la situación con respecto a lo que está sucediendo. Bueno, el sarampión sigue creciendo en México. Desde el COVID, la Secretaría de Salud, que tuvo un muy mal manejo de la epidemia, descuidaron las campañas de vacunación y además compraron los reactivos, las vacunas, y luego no las usaron, se les echaron a perder. Tenían el presupuesto para comprar todo lo que se necesitaba y lo subejercieron. ¿Para qué? Para que después se lo regresaran a Hacienda y López Obrador lo destinara a otros rubros. De ahí, ahí tiene usted una muestra más de la perversión de López Obrador. De acuerdo a datos oficiales más recientes de la Secretaría de Salud de México, al 24 de septiembre, o sea, ayer, en todo el país hay 4,630 casos confirmados en 23 estados del país. Ha habido varias muertes, entre ellas de varios menores, que son los más vulnerables, y todo esto por el mal manejo de las vacunas y del sarampión en general. Tenemos el reporte del sarampión en el Estado de México. Vamos con Sebastián García.
La Secretaría de Salud del Estado de México informó que la demanda de vacunas contra el sarampión ha aumentado tras la confirmación de 3 casos en Naucalpan y Tlalnepantla. Esto ha provocado que varias dosis se agoten rápidamente en centros de salud de Atizapán de Zaragoza y Naucalpan, disponibles únicamente para menores de 10 años, el grupo considerado más vulnerable. Hasta ahora se han aplicado 756,000 dosis en la entidad. Como medida preventiva, la dependencia realiza jornadas llamadas Jueves de la Salud en las 19 jurisdicciones sanitarias del estado, acercando servicios médicos y vacunación a las comunidades más alejadas. Hoy, 25 de septiembre, se está llevando a cabo la jornada en municipios como Ecatepec, Tultitlán, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, entre otros. Las autoridades indicaron que el brote de sarampión provino de Texas, Estados Unidos, y se ha concentrado en población con viajes recientes al extranjero. También señalaron que la pandemia de COVID-19 generó un rezago en la vacunación infantil y actualmente la cobertura nacional alcanza el 87%, con el objetivo de llegar al 95% para garantizar protección efectiva. Para Noticias Milet, Sebastián García.
Y como todos los jueves, pues tenemos aquí la grata presencia del coach ejecutivo Miguel Vives con sus consejos, con sus reflexiones. Querido Tocayo, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
Querido Tocayo, feliz y bendecido día. Hoy te quiero contar algunos secretos que utilizan los padres líderes para crear hijos líderes. Sí. ¿Cuáles son esos secretos que los padres enseñan a sus hijos para ser líderes? El primer paso o el primer secreto, podría decirte, es enseñarlos a tener una visión, a soñar en grande, pensar en grande, imaginarse un futuro realmente promisorio, con abundancia. Y eso no quiere decir con placeres, quiere decir con dinero, sino cómo te visualizas en tu físico, en educando a tus hijos, en tu empresa, en tu preparación. Un futuro realmente con un propósito. Un segundo punto sería hablar sobre planos de acción. Y esta es una ley de vida en donde dice, planea tu trabajo y trabaja en tu plan. Si tú tienes algo súper bien claro, donde qué es lo que tienes que hacer y trabajas en eso, seguro vas a tener un plan de acción muy efectivo. Un tercer punto tiene que ver con, defiende siempre tus principios, tus valores, quién eres. Recuerda que la verdad siempre será sostenida y saldrá a la luz. Tus valores son básicos y son esos los que tienes que pasar como líder y a su vez a tus hijos para esa lideranza. Un cuarto punto tiene que ver con explota tus talentos. Es muy importante que el mundo conozca y tenga lo mejor de ti. Entonces, ¿qué es lo mejor de ti? ¿Qué es lo que tú vas a pasar para el mundo? desde tu corazón, comparte tu conocimiento y ayuda siempre a las demás personas. Un punto extra, podría ser el quinto punto, es escucha, sé empático, reconoce tus emociones y reconoce las emociones de los demás. Es importante saber tú hacia dónde vas y tu equipo escucharlo para que sepa hacia dónde va. Tienes que crear equipos unidos y honestos. Un sexto punto, y es muy claro, es ser muy agradecido con todos los que te apoyan. Enseña y da oportunidades. Todo mundo merece una segunda oportunidad, pero sé agradecido ante todo. Un séptimo punto es acepta tus errores, aprende de ellos. No te castigues ni castigues a nadie. Todo mundo merece una segunda oportunidad. Un líder, para mí y mi creencia, es que un líder cría líderes y crea también líderes. Y eso es la importancia de ser líder, cómo logras pasar tu visión. Muy bien, querido tocayo, una vez más y como siempre, muchísimas gracias. Quisiera invitar a todo nuestro auditorio a que nos dejen sus comentarios en mis redes sociales y me encantará responder sus preguntas en www.lamagiaerestu.com. Fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
Y antes de irnos, toda la información deportiva. Se confirma que en junio próximo México enfrentará a Messi y a la selección argentina.
Muchas gracias, Miguel, y arrancamos con la información de los deportes. La selección mexicana ya tiene rival de peso para su último ensayo rumbo al Mundial. Enfrentará a Argentina en un partido de preparación en junio de 2026, exactamente 15 días antes de que inicie la Copa del Mundo. El encuentro fue confirmado por Claudio "El Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y se jugará en suelo estadounidense. Será una cita de alto calibre para el equipo tricolor, que buscará medirse con lo mejor del continente. Y siguiendo con noticias mundialistas, la FIFA presentó las tres mascotas oficiales de la Copa del Mundo 2026. Se tratan de Sayu, un jaguar mexicano, Clutch, un águila calva de Estados Unidos, y Maple, un alce que representa a Canadá. Las mascotas simbolizan la biodiversidad y cultura de los países anfitriones y protagonizarán las campañas de promoción en camino al torneo. En la jornada 10 de la Liga MX, Cruz Azul y Querétaro empataron 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario, con goles de último minuto y jugadas muy cuestionadas por el VAR. Santos Laguna derrotó 1-0 a Tijuana, mientras que Toluca sorprendió con una goleada de 6-2 ante el Monterrey. Cabe resaltar que Sergio Ramos falló un penal. El equipo choricero fue contundente frente a Rayados, quienes siguen sin levantar la cabeza, encendiendo las alarmas en la directiva regiomontana. Finalmente, en el Mundial de Paranatación, México ya suma 5 medallas gracias al esfuerzo de sus atletas, Fabiola Ramírez y Ángel Camacho, quienes se colgaron la medalla de bronce. Y Jesús Alberto Gutiérrez obtuvo una valiosa medalla de plata. La delegación mexicana sigue brillando con fuerza y reafirma su posición como referente internacional en el deporte adaptado. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Pues llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. Lo dejamos en la grata compañía de Mayela Roldán. Manifiéstelo con Maye. Y lo invitamos a que mañana nuevamente esté de vuelta con nosotros en esta que es la tercera emisión, en punto de las 3 de la tarde. Buen provecho y hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.